Muy bueno verlos en esta mañana aquí en Willingdon. Y bueno, también happy, feliz año para todos ustedes y para los que nos están viendo también a través del internet. Y asegurémonos que entramos en el 26 bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con un nuevo sermón aquí. Y continuamos con el estudio de la primera carta a los Corintios. Este servicio de invierno se llama Unidos en el Espíritu, un solo Dios obrando en un solo cuerpo. Se llama el título, de nuevo, se llama el título de toda la serie que vamos a ver durante estos meses del invierno. Se llama Unidos en el Espíritu, un solo Dios obrando en un solo cuerpo. Y el hecho de que Pablo dedica tres capítulos a los dones espirituales indica que la importancia de comprender cómo el Espíritu obra en y a través del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, parémonos y leamos la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, del versículo 2, 4, 4 y 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando a los ídolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otro dones sanidades por el Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas solo las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como quisiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Señor, gracias por la revelación de quién eres tú y lo que tú tienes planeado para nosotros, para la humanidad. Te damos gracias, Señor, que tú estás presente entre nosotros, dentro de nosotros, por tu Santo Espíritu. Te damos gracias y te rogamos de que tú nos permitas entender, Señor, y nos des un corazón para entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que tus palabras estén alineadas con tus palabras. Que mis palabras estén alineadas con tu palabra hoy, Señor. Que nosotros como discípulos de Jesús nos comprometamos a obedecer tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que por la gracia y el entendimiento, Señor, y el entendimiento por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Cuando se trata de los dones del Espíritu Santo, muchas personas sienten temor o reticencia para tener esa conversación. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, yo amo a Jesús, pero no estoy tan seguro del Espíritu Santo. Es importante entonces recordar que el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Un miembro, el Espíritu Santo es un miembro pleno de la Trinidad. En Juan 14, 16 y 17, cuando Jesús dice a sus discípulos que enviará otro Consolador para morar en ellos, Él dice que cuando se va a ir, dice que va a enviar a otro Consolador, y cuando dice eso, está hablando del Espíritu Santo. Y ese lenguaje de otro ayudador, lo que significa que va a enviar a otro Consolador de la misma esencia y misión que Jesús. Jesús es el primer ayudador. El Espíritu Santo, que es enviado por Jesús y por los padres y por el Padre, es de la misma esencia, con la misma misión. Por lo cual es completamente irracional decir, amo a Jesús, pero tengo reserva respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre direccionará hacia Jesús. Algunos pueden estar familiarizados con fenómenos espirituales en otras religiones, donde otros son algunos dones espirituales se elevan sobre otros dones espirituales. Para usar un equipo de eco como analogía, los equipos de hockey tiene cuatro líneas, por ejemplo, ¿no? Las primeras líneas, los mejores del equipo. Entonces, en términos de los dones espirituales, para algunas personas es en primera línea, como van los dones de apóstoles, profetas y quienes hablan en lengua. En la segunda, los dones de fe y sanidades y milagros. Y en la tercera línea, los dones de enseñanza, pastoreo y evangelismo. Y en la cuarta línea, los dones y de administración, misericordia y servicio. Pero ¿quién quiere estar en la cuarta línea? La cuarta línea pasa el mayor tiempo en la banca, ¿no? Sin jugar. Dependiendo de la teología de la iglesia, estas líneas pueden reorganizarse. En algunas iglesias la misericordia y el servicio están en la primera línea. En otras, la enseñanza y el pastoreo y el evangelio están en la primera línea. En algunas iglesias, las lenguas y la profecía ya no están en el equipo. Fueron traspasadas por unas cuantas selecciones de primeras rondas. Pero todo esto... Claro, esta analogía para decir que donde hay un hambre de estatus y reconocimiento, las personas buscarán tener los dones más valorados, los de la primera línea. En Corintio, el problema específico era una exaltación glamorizada del don de lenguas. Era el don más alto y más importante. Quienes lo tenían estaban en el centro de atención y recibían reconocimiento. Interesantemente, es el único don de la lista de los dones que aparece en todas las listas de dones en tres capítulos. En Corinto no solo había un entusiasmo singular por las lenguas, sino que además se ejercían de una manera que causaba confusión en las reuniones familiares de la iglesia. Bueno, un espíritu competitivo evidente en los capítulos 1 al 4. Y esta tendencia que había de super espiritualidad entre los corintios se ve a lo largo de la carta de Pablo. Por ejemplo, ellos dicen, ellos se super esterilizaban todo, ¿no? Decía, no necesidad del sexo, no necesidad de un cuerpo en el futuro, y ya hablar en lenguas de ángeles en esta vida. Hablan de eso, así hablan de los corintios en capítulo 2 y 14. Algunos de los corintios definían lo espiritual como un estado frenético fuera de creador y él hablaba como una experiencia estática. Era su principal ejemplo. Estaba más enfocado en su superespiritualidad que en Dios mismo. Y esa vez yo quiero aprovecharlo para darle una advertencia a todos. También nosotros podemos enamorarnos más de nuestro don espiritual, más de nuestro ministerio, más de nuestra tecnología que de Dios mismo. ¿Cómo el apóstol Pablo se acerca a esto? Aprovecha la oportunidad. El enfoque poco saludable de los corintios en el don de la lengua le brinda una excelente ocasión para una conversación mucho más amplia sobre la iglesia, sobre la obra del Espíritu Santo, en la familia de la iglesia. Incluso en el mal uso de los dones, Pablo anima a la iglesia a buscarlos. ¿Por qué? Porque son dados para el florecimiento de la familia de Dios. Él escribe en 14:1, seguí el amor y procurar los dones espirituales. En estos capítulos, Pablo ocupa tres cosas claras. Primero, ¿qué significa ser espiritual? Segundo, ¿qué criterios deben usarse para determinar qué es del Espíritu Santo y qué no? Y tercero, ¿cómo deben los cristianos ejercer los dones espirituales en la comunidad reunida? Este es el flujo del argumento de Pablo. En el capítulo 12, él organiza la teología fundamental para el ejercicio de los dones espirituales. Este es el outline, como el resumen, como la organización de cómo presenta las ideas. Primero, fundamento teológico de los dones espirituales. Luego, la diversidad de miembros dentro del solo cuerpo. Lo tercero es el amor, que es más excelente, que todo debe ser marcado como el amor. amor por Dios, por Jesús, y amor por cada uno. Y después de esto, él comienza a explicar cómo el ejercicio apropiado de la profecía y las lenguas. Y habla del orden de la práctica de los dones entre la familia espiritual. Y eso es lo que vamos a estar hablando en estos meses. ¿Qué debemos nosotros aprender a través de toda esta serie que vamos a aprender en estos estos meses? Y les pido que oremos y aprendamos por eso. Primero, gran amor por Jesús, lo que esperamos de esta serie, que nuestro amor por Jesús crezca y por el cuerpo de la iglesia. Lo segundo, mayor aprecio por la obra diversa de Dios a través del cuerpo de Cristo. Y tercero, cada uno descubrir cuál es su don espiritual. De pronto usted sabe cuál es el don que Dios le ha dado. De pronto usted está aquí y empezó ya solo a seguir a Jesús y de pronto no sabe que usted tiene ese don del Espíritu Santo. Y oramos que esta serie le ayude a descubrir cuál es el don del Espíritu Santo que tú tienes. Y cuarto, cada uno de nosotros ser activado para servir, siguiendo el llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, Dios avive los dones que nos han sido puestos colocados en nosotros. Lo siguiente es que Dios se glorifique mientras continuamos cumpliendo su ministerio juntos. Y el número 6 es que la familia y la iglesia florezca. Oremos por eso, por ellos, ¿ok? Oremos para que veamos esos frutos en estos meses. Los dones dados para el florecimiento son discernimiento. Los dones son dados para el florecimiento. Discernimiento mediante la confesión, diversidad dentro de la unidad y determinación para el florecimiento. Dice la palabra en 1 Corintios 12, 1 al 3, dice: ahora bien, acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos como cualquiera, como eran guiados. Por tanto, quiero que entiendan que nadie que habla por el Espíritu Santo dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. En estos versículos Pablo recuerda a los corintios su pasado precristiano. Antes de convertirse en discípulos de Jesús, ellos adoraban ídolos mudos, o sea, sin vida. Pablo intensifica los verbos para enfatizar que los corintios eran continuamente desviados por poderes demoníacos con banquetes de templo y procesiones religiosas, muy comunes en el mundo grecorromano, en la medida que ellos participaban en esos cultos paganos que era una cosa muy normal en la vida de los romanos, ofreciendo sacrificios a demonios. En ese tiempo era lo que hacían los corintios, pues los no convertidos. Y él es muy claro en eso. Corinto era una ciudad muy espiritualmente muy cargada, muy con muchas cosas. Por ejemplo, uno de los dioses que tenían allá era Apolo, y de hecho eso, lo que él colocó ahí en la imagen son las ruinas del templo de Apolo en la ciudad de Corinto. Y una de las cosas de la adoración a Apolos era que la gente practicaba una habla estática, inteligible y frenética. O sea, hablaban, pero algo que no se entendía. Curiosamente, Apolo era el dios del arte y la música y la profecía. Lo otro, las religiones místicas a menudo involucran estados estáticos donde los adeptos hablaban sonidos incomprensibles, prácticas llamadas glosololia, es decir, hablar en lenguas. En cierto leos, esas prácticas paganas eran los que tenían a los creyentes corintios confundidos, porque ellos decían que esas prácticas las estaban viendo cosas similares en la iglesia. Miren, si Satanás es el gran imitador de la luz, y si usted mira, Satanás es un gran imitador de lenguas, de sanidades y prácticas de conocimiento y profecía. Existen falsos profetas y falsos maestros, como escribe Pablo en 2 Corintios 11, 14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Algunos corintios pues tenían preocupaciones legítimas sobre el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. cómo ellos podían discernir que era el Señor y que no era el Señor. Podemos tener similares preguntas hoy. Esos trances espirituales son parte de las de algunas tradiciones africanas, esos trances espirituales, esa habla estática, tradiciones chamánicas y indígenas norteamericanos también tienen esas tradiciones, esas experiencias como extrañas y religiones como que están en las religiones orientales también como el budismo y el hinduismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo discernimos eso con cuando es una experiencia realmente del Espíritu Santo? Lo primero que hace Pablo es asegurar a los corintios que sí se pueden discernir. Él dice que un discípulo de Jesús lleno del Espíritu Santo nunca dirá Jesús es anatema. Un discípulo de Jesús nunca blasfemará el nombre de Jesús. Cuando esas cosas se dicen, no son el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, un estado frenético con habla estática no garantiza la obra del Espíritu Santo. La confesión más básica declara, esta confesión declara que a través de la profecía y esa confesión se declara una sumisión absoluta a Jesucristo. Entonces el primer test para ver si algo viene del Espíritu Santo o no es entender que declare que Jesucristo es el Lord, es el Señor. Los corintios se impresionaban con lenguas de ángeles, poderes milagrosos, fe para mover montañas y palabras profetas. Dios se fija en otra cosa. Dios se fija en quienes confiesan humildemente que Jesús es el Señor. Cada uno de ellos tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Los dones espirituales son maravillosos, pero lo más poderoso que el Espíritu puede hacer en una persona es llevarla a reconocer a Jesús como Señor. Pero lo más poderoso que el Espíritu Santo puede hacer en una persona es llevarlo a que reconozca a Jesucristo como el Señor. Esta confesión básica define lo que significa ser espiritual. Y la pregunta es, ¿realmente eso está exaltando a Jesús? Y esa confesión clara es lo que realmente define qué es el ser espiritual. Es el reconocer a Jesucristo como el Señor. En la vida de la iglesia no hay lugar para que ningún discípulo se considere inferior porque no posee cierto don, etc. No, en la vida del cuerpo de Cristo no es para una élite de personas supuestamente super espirituales que presumen de su espiritualidad. No, nosotros todos confesamos como Jesucristo, el Señor, que es el que se humilla a sí mismo y nos llena a nosotros de su Santo Espíritu. Si el don espiritual está atrayendo la atención hacia sí mismo, uno puede discernir que eso no es de Dios. Pablo dice que nosotros los creyentes podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y luego él empieza a explicar los dones en términos generales. Antes de leer el versículo 4 al 6, tenemos que saber esto. Que cuando en el Nuevo Testamento, y cuando está hablando de Dios Padre, en el Nuevo Testamento usa la palabra Dios. Y cuando en el Nuevo Testamento se refiere a Dios Hijo, a Jesús, se refiere como Señor. Teniéndose en cuenta, leamos ese pasaje. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu, pero es el mismo Dios que hace todas estas cosas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son tres personas en un solo Dios. Cada persona de la Trinidad es plenamente de Dios. La Trinidad, tres personas en uno, iguales en esencia, pero con roles distintos. Las tres personas de la Trinidad colaboran en la atribución de los dones espirituales. Hubo una encuesta que se hizo para evaluar el estado de la espiritualidad en Norteamérica. Se hizo una encuesta, pero una de las conclusiones era que la gente decía que el Espíritu Santo era una fuerza, pero no Dios mismo. Y cuando usted lee esas afirmaciones, y usted tenía que marcar, o sea, ellos en la encuesta colocaron unas afirmaciones. Por ejemplo, decía, el Espíritu Santo es una fuerza, no parte integral de la Trinidad. Entonces las personas que respondían decían, estoy de acuerdo, no de acuerdo, medio de acuerdo, etcétera. Y la mayoría de las personas cuando le hacían esa pregunta, por ejemplo, es que si el Espíritu Santo era Dios, o no era una fuerza sino Dios, entonces decía, el 40% decía que ellos estaban de acuerdo. Entonces eso significa que la gente está viendo más la Guerra de las Galaxias antes que leer la Biblia, porque en la Guerra de las Galaxias dice que la fuerza esté contigo. No, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una. Por eso cuando hablamos del trabajo, de la obra del Espíritu Santo, de nosotros, no es una fuerza que actúa a través de nosotros, no. No es posible separar la obra del Espíritu Santo de la obra de Jesús y la obra del Padre. La diversidad dentro de la unidad le corresponde al Dios mismo. Y esta es la colaboración de las tres personas de la Trinidad. Los mismos dones son dados por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Señor. Todos los espíritus, los dones del Espíritu, tienen una sola fuente, el Dios mismo, la Trinidad. La diversidad de personas divididas dentro de la unidad de la Trinidad debe reflejarse en la diversidad de dones espirituales dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. De nuevo, la diversidad de personas divinas dentro de la unidad de la Trinidad deben reflejarse en la diversidad de dones espirituales dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. La diversidad, no la uniformidad, es esencial para una iglesia sana. El Espíritu Santo asegura de que haya diversidad en una iglesia. ¿Qué es un don espiritual? Una definición de J.D. Don, un scholar, un autor dice, los dones espirituales son la experiencia de la gracia divina que se expresa de manera particular a través de un creyente en algún acto, palabra, usualmente, aunque no siempre, para el beneficio de otros. Es renuevo, los dones espirituales son la experiencia de la gracia divina que se expresa de manera particular a través de un creyente en algún acto o palabra, usualmente, aunque no siempre, para el beneficio de otros. Los dones no son una insignia de espiritualidad, sino evidencia de la gracia de Dios. El mismo Dios opera en cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero opera de manera diferente en cada miembro. En el mundo la diversidad significa que ir como en contra de la unidad. En la iglesia es diferente, la diversidad sirve a la unidad y la unidad celebra la diversidad. La gente de Dios somos muchos, pero estamos todos en un solo cuerpo. Basados en los versículos 4 al 6, podemos hacer tres declaraciones claras. Primero, la diversidad en la Trinidad también se refleja en la diversidad de los dones espirituales. Segundo, los dones espirituales todos tienen la misma fuente, el Dios de la Trinidad. Y los dones espirituales sirven al Dios mismo. Después de eso, Pablo enfatiza en la determinación para el florecimiento. Veamos el versículo 7, dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el buen común, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, reparte a cada uno particular como él quiere. De nuevo, varios comentarios se pueden hacer. Primero, cada discípulo de Jesús tiene la gracia de un espíritu, de un don del Espíritu Santo. Todos ustedes les han sido dados don del Espíritu Santo para que puedan vivir su llamado. Sus vidas tienen significado. Segundo, los dones se han dado no para prestigio, sino para el florecimiento del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si usted se le ha dado un don del Espíritu Santo, no es para usted mismo, no es dado el cuerpo de Cristo, para la bendición del cuerpo de Cristo. Cada don del Espíritu Santo es una manifestación del Espíritu, un testimonio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando los espíritus del Espíritu Santo están en acción, esto revela el poder del Espíritu Santo mismo. Un don del Espíritu Santo no es un talento, es un regalo de Dios. Los dones del Espíritu Santo no se basan en cosas personales, sino que están dados para la iglesia. No, nadie tiene todos los dones. El Señor ha diseñado el cuerpo de Cristo y le ha dado a todos los miembros de la iglesia diferentes dones, y para que todos trabajemos juntos para un objetivo común. No es solo para una persona que diga que yo tengo todos los dones. De eso no se trata. En versículos 10 tenemos una lista de los dones. Y dice que a algunos se les ha dado el espíritu de sabiduría, a otros el conocimiento, a otros el fe, a otros los milagros, a otros profecía, a otros la habilidad de distinguir entre espíritus, a otros diferentes clases de lenguas y al otro la interpretación de esas lenguas. Aquí usted tiene una lista, no es completa, pero Pablo lo que dice, y es que la práctica de esos dones hacen parte de la experiencia normal de cada cristiano. Algunas personas limitan el ejercicio de algunos de esos dones. Y lo que yo puedo decir es que la limitación de los dones del Espíritu Santo, no, o el rechazo, más bien viene de interpretaciones teológicas. Luego discutiremos más adelante de eso. Pero veamos los dones más o menos. Luego vamos a ir más adelante en la serie en más detalles. ¿Y qué es lo que significa? En versículo 8 usted ve expresiones como algunos dones de la sabiduría, otros de conocimiento, y estas expresiones no aparecen en ninguna otra parte más en la Biblia. Y hay una discusión de qué es lo que significa. Y en nuestro estudio de Primera de Corintias, ya nosotros sabemos que los corintios tenían un gran interés en la sabiduría. Basados en eso y en ese entendimiento, algunos ven estos dones para tener una interpretación de people que de la gente que tiene una interpretación bien profunda entre los misterios del Evangelio, la crucificación de Cristo, el poder de la sabiduría de Dios. Otros ven estos dos dones como aplicaciones de la palabra de Dios para ayudar a la familia de Dios y a los seguidores de Jesucristo en el crecimiento. Y es interesante ver que el don de conocimiento está entre el don de profecía y revelación. El otro en versículo 9 hablan del don de fe. El don de fe es alguien que tiene el don de fe, es que cree en Dios por lo imposible. Es alguien que cree que Dios hace instalaciones milagrosas y alguien que tiene esto cree como Dios puede hacer cosas totalmente imposibles, sanaciones físicas, milagros, provisión, todo esto. El don de profecía, la gente se la relaciona más mucho con una inspiración o una prédica inspirada, o enseñanza inspirada, inspiracional. Pero la verdad es que el Nuevo Testamento usa otras palabras para preaching, para predicación. Algunos es algo que se tiene que afirmar de las Escrituras. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y tiene autoridad en la vida del cristiano. Pero la Biblia no es el Espíritu Santo. Algunos pueden entender la profecía como ser un mensaje entendido, inspirado por Dios, dado directamente para una situación específica. Como Pablo lo escribe, puede ser dado para corregir, para convencer, para animar. Pero dice también Pablo que esas palabras tienen que ser probadas y tienen que ser evaluadas. Y por eso es que Dios luego da también el don para distinguir entre espíritus. Y cuando el don de profecía se ejercita, la iglesia tiene que estar en capacidad de discernir qué viene de Dios y qué no. En otras palabras, nosotros hemos sido equipados para discernir por el Espíritu Santo. Incluso cuando Pablo es consciente de la necesidad por discernimiento, Pablo motiva a los corintios a que deseen fuertemente el don de profecía. ¿Por qué? En febrero vamos a discutir eso más. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo tiene un sermón completo sobre ese. ¿Por qué Pablo motiva tanto a ese don, del don de la profecía? El otro don es el don de las lenguas. En otras palabras, el don de los lenguajes. Es más o menos lo que vemos en Pentecostés. Algunos lo interpretan así, en Hechos 2. Y otros dicen que el don de lenguas es el don que vemos, el don de oración en la iglesia, en la alabanza. Pero en Corintias no necesitaba directamente interpretación. Y cuando vemos la forma como Pablo escribió esos capítulos, vemos que este don de lenguas era una cosa complicada en la iglesia de Corintios. Porque los corintios lo usaban como un signo de super espiritualidad y causaba división. ¿Y por qué? Si nosotros hoy, ¿por qué consideramos los dones del Espíritu si podrían causar división? Entonces nuestro, es lo que les quería mostrar, nuestro, nuestro miedo al abuso de los dones espirituales nos causa a veces que nos alejemos de lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, si yo tengo miedo a volar, nunca me monto en un avión, ¿no? Y si tengo miedo de los falsos profetas, nunca escucho la palabra de Dios como se enseña. En otras palabras, el miedo no es un buena guía. Lo que nosotros podemos afirmar hoy es que Dios da a cada miembro de la iglesia dones para el crecimiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo motiva a la iglesia de Corintios a buscar dones del Espíritu. Y yo puedo afirmar de que hay diversidad de dones. Y es cuando ejercitamos nuestros dones como un cuerpo que la imagen de Cristo se refleja mejor, más fuertemente. La pregunta que yo dejaré en esta mañana es: ¿estamos abiertos a lo que Dios tiene para nosotros, listos o dispuestos para lo que Dios tiene ganas para nosotros? Porque muchas veces nosotros colocamos límites a la obra de Dios en nuestra vida por nuestro miedo, nuestras ansiedades, por nuestra falta de entendimiento. Yo oro para que nos humillemos delante del Señor y recordemos eso, querer de lo que lo que Dios quiere para nosotros no significa ir detrás de una experiencia espiritual, sino la sumisión a Jesucristo, primero como Jesucristo, como el Señor. Vamos hoy a la comunión, a la mesa del Señor. La mesa del Señor es nuestro momento de comunión con Jesús. Es nuestro momento para recordar lo que Jesús hizo, venir a la tierra. Y hace un poco lo celebramos en Navidad, que Jesucristo vino y se identificó con nosotros y que nos amó hasta el final, que fue a la cruz y murió en nuestro lugar para que estuviéramos directamente en comunión con el Señor. Jesús es el príncipe de paz, el mediador entre la humanidad y el Señor. Y cuando venimos al Señor, debemos tener gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y Él es el que ha sido enviado por el Padre y enviado a nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros alabamos al Señor, nuestro Señor. Nosotros recordamos en la comunión y le damos gracias. Si tú no eres un seguidor de Jesucristo, tú puedes observar a los otros miembros de la iglesia celebrar esta práctica ha pasado desde que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos antes de su muerte hace 2000 años. Ha pasado en la iglesia a lo largo y a lo ancho del mundo. Es un momento sagrado en el cual nos reunimos para recordar a Jesucristo y su comunión con nosotros. Ese puede observar o puede ser un momento de entrega para ti. Hoy puede ser el momento en el que usted quiere decir: voy a seguir a Jesús. Para nosotros como seguidores de Jesucristo, la iglesia nos invita, la escritura nos invita a que nos examinemos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros muchas veces nos debíamos, nosotros no servimos, no somos perfectos, y es un momento para volvernos a Él y para comprometernos con el cuerpo de Cristo. Tomemos un momento primero, si le